¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y ya han pasado las elecciones. El domingo pasado fuimos a votar. Y es cierto que cambiaron algunas cosas, pero que al final cambiaron para que todo siga igual. El problema es que quien las convocó esperaba desbloquear la situación por las urnas no ha sucedido así. De hecho, ha quedado en peor situación en la que estaba antes de las elecciones y ya pues con pocas opciones más. Al final aceptar un pacto un poco a la desesperada, ¿no? Y me temo que tendremos un gobierno más preocupado de satisfacer sus posiciones ideológicas que de resolver realmente los problemas de los españoles. Y me temo que esto nos coloca en la peor situación posible. Crisis económica y gobierno tomando medidas electorales para justificar un pacto de gobierno que no va a dejar de ser un pacto de gobierno ideológico. Ya hemos empezado a oír aumento del gasto público, subida de pensiones, subida de presupuestos en educación y sanidad y para pagar todo esto, pues por supuesto, subida de impuestos. Hablan de subir la presión fiscal en 5 puntos, algo que, bueno, veremos a ver cómo somos capaces de asumirlo los españoles. Y también, claro, empezamos a retomar ese tema de las condiciones salariales de los trabajadores y me temo que se retome esa idea de volver a subir el salario mínimo. Y eso teniendo la experiencia de lo bien que ha ido la última vez. En definitiva, me temo que mandamos a apagar el fuego de la crisis a los señores de la gasolina. ¿Y qué opciones tenemos? Pues replegarnos, intentar sobrevivir al chaparrón que viene y eso, bueno, pues para la sociedad española va a generar también graves consecuencias. Y es que la destrucción del tejido empresarial creará indefectiblemente destrucción del empleo. No quiero ser agorero, pero me temo que de las pasadas elecciones solo vamos a sacar el peor escenario posible. Empezamos nuestro programa este domingo 17 de noviembre y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. eBay aterrizó en España en 2002, evolucionando desde las subastas y la venta de artículos de segunda mano hasta convertirse en el comercio electrónico que es a día de hoy. Para hablarnos de ello, se encuentra con nosotros Daniel Iglesias, Sales Project Manager de eBay en Italia y España.
Hablamos también con Juan Parodi, Project and Partnership Director en Impact Hub Madrid, donde han creado un ecosistema único que inspira y conecta a personas, empresas y organizaciones y genera un impacto positivo a través de su actividad económica.
Guillermo Herrero nos hablará de Nostoc Biotech, empresa de la que es CEO y cofundador y desde donde desarrollan soluciones naturales de fertilización y protección para todos los cultivos.
Ramón Fernández y Pablo Jimeno, director del Centro de Emprendimiento y director de Red de Inversiones de la Universidad Francisco de Vitoria, respectivamente, nos hablarán de la labor de apoyo al emprendimiento que llevan a cabo.
Estará con nosotros Alejandro Rodríguez, CEO de Catering Olmedo, empresa que ofrece un servicio de comidas preparadas de lo más apetecibles para colectivos y eventos.
Y para finalizar, añadimos a nuestra biblioteca Nerea el guía Burros Secretos del Vendedor, con Lola Rodríguez, que ha escrito esta guía que nos ayuda a iniciarnos en el mundo comercial con muy buen pie.
Carlos Lázaro, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Efectivamente, recordarle a la audiencia que puede participar con Mundo Emprende de manera muy sencilla. Podéis enviarnos vuestros comentarios, opiniones y dudas a info@mundoemprende.com, pero si lo preferéis, también a través de WhatsApp. Podéis enviar los textos y audios al número 694-420-878. Lo repito por si no os habéis enterado, 694-420-878. Además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de redes sociales. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende, en Twitter como @mundoemprende1 y en Instagram como Mundo Emprende Oficial.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Solo el 8% de los autónomos cotiza por bases superiores a los 2.000 euros.
El desconocimiento de las coberturas a las que da acceso la cuota de cotización a la Seguridad Social hace que muchos autónomos elijan bases muy inferiores a las que ciertamente podrían asumir. Mientras que, según el informe del trabajador autónomo ante la previsión social elaborado por ATA para Fundación MAFRE, solo el 8% de los afiliados al RETA cotiza por bases superiores a los 2.000 euros. Los datos de Hacienda revelan que un 33% declara en su IRPF rendimientos netos superiores a los 30.000 euros. Incluso, según los datos de la agencia tributaria, cerca del 2% estarían tributando por cifras superiores a los 150.000 euros.
Los mayores de 45 años ganan terreno en la creación de startups.
El panorama del emprendimiento en España está experimentando pequeños cambios en los últimos años. A pesar de que los millennials y la generación Z son quienes aglutinan la mayor parte de los espacios de coworking, existe un nada despreciable 34% de representación senior entre los equipos fundadores de las startups españolas. Cuando hablamos de perfil senior, estamos hablando de una persona mayor de 45 años. Además, el 9% de los proyectos que se inician en España están impulsados exclusivamente por personas de este perfil.
Nuevas becas a pymes para contratar universitarios con discapacidad.
Las pymes que contraten a universitarios con algún tipo de discapacidad dispondrán de ayudas especiales para ellos. En concreto, las ayudas serán de unos 600 euros mensuales durante 3 meses para estudiantes con una discapacidad de al menos el 33% y que ya hayan superado la mitad de sus créditos. Las becas serán concedidas por la Fundación 11 CRUE Universidades.
Las pymes ya pueden crear catálogos de sus productos a través de WhatsApp.
WhatsApp lanza una nueva funcionalidad que hará que muchas pequeñas compañías se atrevan a utilizar WhatsApp Business. La versión corporativa de la aplicación de mensajería, que hasta ahora servía fundamentalmente para ofrecer atención al cliente, ahora abre una nueva posibilidad al estrenar los catálogos de producto. Gracias a esta nueva funcionalidad, las pymes ahora pueden subir todo su inventario a WhatsApp Business y mostrar todo lo que ofrecen a los clientes y potenciales clientes, todos aquellos productos que pueden adquirir a través de la aplicación.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Ya sean productos nuevos, de segunda mano, artículos lujosos o sencillos, el producto más común del mercado, o como en este caso, el más raro, casi seguro que está en eBay. Esta empresa fue fundada en 1995 en San José, California, naciendo como una de las empresas pioneras en comercio electrónico que en la actualidad llega a millones de personas en todo el mundo. eBay aterrizó en España en 2002, evolucionando desde las subastas y la venta de artículos de segunda mano hasta convertirse en el comercio electrónico que es a día de hoy. Para hablarnos de ello, hoy se encuentra con nosotros Daniel Iglesias, con experiencia en la industria de bienes de consumo y el sector tecnológico, especializado en desarrollo de negocio y planificación financiera y estratégica, que actualmente ocupa el cargo de Sales Project Manager de eBay en Italia y en España. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días.
Oye, eBay llega a España hace ya 17 años, ¿no? Si no me fallan las cuentas.
Correcto.
¿Cómo se ha evolucionado desde entonces?
Pues mira, comenzamos en España siendo los pioneros en el e-commerce, la verdad, trayendo la plataforma al país. Seguimos siendo pioneros en el año 2010, lanzando la primera aplicación móvil para comercio electrónico y añadiendo métodos de pago alternativos, como PayPal, por ejemplo. Uh-huh. Y a día de hoy, pues seguimos apostando mucho por el mercado y apostando por ser el aliado perfecto de las pymes españolas para desarrollar comercio electrónico, tanto en el país como a nivel internacional, que es la gran promesa que puedan alcanzar y el gran, digamos, valor añadido que puedan conseguir con eBay, vendiendo en e-commerce.
Sí que es verdad que al principio eBay parecía algo como muy centrado en gente muy tecnológica, ¿no? Era como para aquellos que también es verdad porque el comercio electrónico todavía no estaba tan extendido como ahora, ¿no? Poco a poco habéis ido cambiando eso, ¿no? Y ahora en eBay, ¿cuál es vuestro perfil? Pero entiendo que prácticamente cualquiera, ¿no?
eBay, digamos que es un lugar abierto para cualquier tipo de comprador y vendedor. No solamente tecnología, puedes conseguir desde artículos de tecnología, artículos de moda, artículos de hogar y jardín, algo de coleccionismo, artículos de motor. Digamos que es el grueso de la plataforma, pero cualquiera puede entrar y conseguir lo que estés buscando. Como decías en la introducción, desde lo más raro que puedas pensar encontrar hasta lo más común del mercado, lo puedes conseguir todo en eBay.
Oye, en tu opinión, ¿cuáles crees que son, bueno, pues esas claves del éxito de eBay? Porque llegasteis de los primeros, os habéis sabido mantener y yo diría que os habéis ido reinventando. Pero ¿cuáles son esas claves para realmente seguir estando donde estáis?
Pues lo primero de todo, mantener apostándonos por el valor añadido al mercado, que es nuestra propuesta de valor única, ¿no? Es decir, eBay es un partner tanto de compradores como de vendedores. No apostamos por tener inventario propio ni por manejar, digamos, mercancía, envíos, etcétera, etcétera. Apostamos por ser buenos en lo que somos.
Claro, quiero decir que eso al final sería una diferenciación, ¿no? Con otros actores que tenemos en el ecosistema, ¿no?
Tal cual. Y dentro de esto, digamos que al no manejar inventario, al no fijar precios, al no comprar ni vender productos, podemos enfocarnos en ser mejores para compradores y para vendedores. Nunca compitiendo con nuestros vendedores y siempre apoyándolos a conectar con compradores de todo el mundo, ¿no?
Claro, porque en otras propuestas que hay por ahí siempre queda esa cosa, ¿no? Decir, oye, yo estoy metiendo aquí mis productos, yo estoy vendiendo, pero tengo la propia plataforma como competencia, ¿no?
Tal cual.
En este caso, ponemos en contacto al vendedor con el comprador y, bueno, pues damos servicios de plataforma, simplemente.
Tal cual.
Oye, además contáis con un programa que a mí me parece muy interesante, Acelera con eBay, ¿no? Desde el que, bueno, pues ayudáis a las pequeñas, medianas empresas a poder expandir ese negocio online, en muchos casos a digitalizar parte de la oferta, ¿no?
Sí, es un programa para nuevas empresas, para vendedores profesionales, donde cualquier empresa, desde una empresa grande hasta una empresa pequeña de barrio, incluso vendedores de los que llamamos vendedores de garaje, ¿no? Vendedores trabajando desde casa, pueden perfectamente digitalizar su catálogo y comenzar a vender en la plataforma, ¿no? Es simplemente apuntarse al programa, abrir una tienda en eBay y comenzar a publicar el catálogo y vender directamente, ¿no? Con una asesoría, una guía en el paso a paso de cómo abrir la cuenta, cómo ser vendedor, cómo comenzar a trabajar y cómo llevarla un paso más allá, ¿no?
Claro, porque entiendo que ya es una obligación para todo el que tiene un comercio, vamos a llamarlo offline, empezar a dar, bueno, cierto servicio online, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué vamos a renunciar a esa parte,
sí,
¿no?
De hecho, para nada compite con el comercio offline, al contrario, te ayuda a aumentarte, ¿no?
Claro.
Imagínate si tienes una tienda en un pequeño barrio de Madrid, pues en la tienda física puedes alcanzar tu zona geográfica, ¿no? Con la tienda online, pues puedes alcanzar todo Madrid, todo España y, ¿por qué no?, toda Europa y todo el mundo, si lo quieres hacer.
Oye, hablamos del comercio, del e-commerce, de cómo está esto evolucionando. ¿Dónde crees hacia dónde crees que va a ir el e-commerce en los próximos años? Tú que estás en una situación privilegiada, ¿no?
Pues está evolucionando mucho, va a seguir avanzando, van a entrar nuevas tecnologías, inteligencia artificial, predicción de datos, todo orientado a ayudar al comprador a, digamos, a tener una mucha mejor experiencia de compra y al vendedor a poder, digamos, alcanzar más compradores a nivel mundial. En nuestro caso, en eBay, pues estamos apostando mucho por mejorar mucho la experiencia de usuario, tanto en el nivel de pagos, para que puedan contar con algo mucho más extendido, digamos, democrático, abierto, para poder pagar sus transacciones en los compradores, y a nivel de logística, para poder ayudar a los vendedores,
claro,
a tener un mejor servicio y cumplir con lo que día a día los compradores demandan, ¿no?
Ese es el gran problema, ¿no?, del online ahora mismo, la logística, las formas de pago seguras, bueno, pues esa confianza, ¿no?, que tenemos que poder depositar. Oye, ¿qué crees que representan los autónomos y las pymes para el futuro de las plataformas de comercio electrónico? ¿Crees que va a ser un sector empujado por estas pymes y estos autónomos? Piensa que este es un programa de precisamente de eso, ¿no?, de pymes y de autónomos, y muchas veces vemos esto como muy lejos, pero en el fondo deberemos ser nosotros, ¿no?, los que
sin
practiquemos
duda.
El...
Sin duda, de hecho, en nuestro caso en eBay, en España, somos más de 10.000 o son más de 10.000 las empresas que venden con nosotros, y cuando te digo 10.000 vendedores profesionales, hablamos de muchísimos vendedores con perfil pyme, ¿no?, con perfil emprendedor. También hay grandes empresas, por supuesto, pero el corazón del negocio, el corazón de la empresa como tal, son estas pymes que apuestan por crecer con sus empresas y por crecer de la mano con plataformas de e-commerce como eBay, ¿no?
Oye, y estos nuevos modelos de negocio como el dropshipping y demás, que están tan de moda, pero a la vez son tan desconocidos, ¿no? ¿Cómo crees que se pueden...? Porque al final siempre hablamos del dropshipping hacia adentro, ¿no? Pero también entiendo que hay posibilidades para que nuestras pymes puedan vender fuera de España, ¿no?
Sí, por supuesto que las hay. Lo importante es que las empresas, más allá del modelo que deciden utilizar, puedan contar con un buen control de sus operaciones.
Uh-huh.
Un buen control de sus finanzas en cuanto a poder tener el inventario que necesitan disponible y un buen control de sus operaciones para poder garantizar que ese inventario está en efecto disponible, más allá de que esté o no en su almacén propio.
Con estos modelos pierdes un poco la experiencia del cliente, ¿no? No puedes seguir todos los pasos y, bueno, en algún momento...
Si cuentas con una buena tecnología para estar conectado todo el tiempo y poder tener tu inventario 100% a la mano, uh-huh, aunque no esté en tu almacén físicamente, lo puedes hacer. De hecho, una de las grandes ventajas competitivas de quien decide exportar es colocar inventario en otros países. Te lo puedes permitir, tiene un costo asociado, por supuesto, pero es importante que revises cuánto es este coste para tus finanzas y qué implica para tu operación poder hacerlo y cumplir siempre bien al comprador.
Pero puedes hacerlo, que es la gran ventaja. ¿Qué ofrece eBay a una pyme, por ejemplo, aquí en Madrid, que quiera exportar?
Pues lo primero, lo que hablamos antes, ¿no? Asesoría en cualquier paso del proceso para poder comenzar a vender en eBay, una plataforma abierta, fácil y sencilla de utilizar, y una plataforma completa que se llama Centro para Vendedores, donde cualquier usuario puede entrar y revisar cualquier paso a seguir para comenzar a exportar, ¿no? Además de esto, tenemos un programa de exportación muy completo con un partner que coloca el catálogo de los vendedores en cualquier país o en cualquier sitio web de eBay de forma completamente gratuita. Es un programa de expansión europea, es el nombre oficial, y cualquier vendedor con tienda eBay puede participar en esto. Lo único que necesitaría es suscribirse a eBay y abrir una tienda.
Sí, que cuando a las pymes nos hablan de exportación, como que nos da frío. Dices, uy, qué complicado es esto. Va a haber que aduanas, va a haber impuestos, va a haber... Al final, ¿lo podemos hacer de manera sencilla a través de eBay?
Sí, por supuesto. De hecho, me recuerdo ahora, hemos hecho un estudio para pymes hace un tiempo. La mayoría de las pymes nos comentaban que sabían que exportar era muy importante, pero que no se sentían todavía preparadas para hacerlo. Por logística, por traducciones, por métodos de pago. Las tres se pueden solucionar apostando por un partner fiable como un marketplace. En este caso, nosotros podemos hacerlo, por supuesto.
Oye, ¿qué objetivos os planteáis de cara al 2020? ¿Qué es lo que queréis conseguir dentro de eBay relacionado pues con lo que son las pymes, los autónomos, pero también con el consumidor final?
Pues por un lado, seguir creciendo en la base de compradores. Somos 183 millones de compradores incluidos,
¿no?,
a día de hoy, sí, a nivel global. Seguir creciendo, ir a por más, también en la base de vendedores.
¿Pero hay más de 183 millones?
Se puede llegar a más, por supuesto que se puede llegar a más. Y por el otro, pues seguir consolidándonos como el perfecto partner o el perfecto aliado para las pymes en España y en el mundo para hacer comercio electrónico y para exportar, ¿no?
Bueno, no son objetivos pequeñitos, es decir, que tenéis trabajo para seguir haciendo. La verdad es que ha sido un placer contar con Daniel Iglesias, el Project Manager de eBay aquí en España, también en Italia, y bueno, pues desearos lo mejor en el futuro, porque entiendo que eso será también lo mejor para muchas pymes y para muchos autónomos que, gracias a estos marketplaces, a estas plataformas, pues van a ser capaces de sacar todo ese producto y poder ofrecerlo en, bueno, en un mundo que ya es global. ¿Y por qué nos vamos, como bien decías, a limitar a vender en esa calle de nuestra ciudad? Podemos vender a nivel nacional, pero ¿por qué no también a nivel mundial? Muchísimas gracias.
A ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Con más de 100 Impact Hubs que acogen a 17.000 profesionales en todo el mundo y un equipo formado por más de 1.100 expertos en conectarlos, desde Impact Hub Madrid han creado un ecosistema único que inspira, conecta y facilita a personas, empresas y organizaciones generar impacto positivo a través de su actividad económica. Impact Hub Madrid fue pionero en el sector del coworking en España y hoy cuenta con 5 espacios en pleno centro urbano dedicados a la innovación y al emprendimiento, con oficinas, zonas de trabajo compartido, ocio, salas para eventos o reuniones con clientes y, bueno, pues todo con una variada programación. Hoy está con nosotros Juan Parodi, Project and Partnership Director en Impact Hub Madrid, desde donde trabaja en conectar e impulsar la innovación, el negocio, el impacto y la sostenibilidad a través de iniciativas y programas con empresas, ONGs y diferentes organizaciones del ecosistema. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja. ¿Qué tal?
¿Qué es esto de Impact Hub? Porque sí, lo entiendo, pero ¿es un coworking? ¿Es algo más?
Es algo más. Es decir, somos una red internacional, somos una comunidad de espacios y emprendedores que al final lo que hace como propósito es inspirar, conectar e impulsar proyectos y emprendimientos con impacto.
O sea, ese es el objetivo con el que nace, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuáles son vuestros objetivos actuales? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Bueno, que ya estáis con esa presencia internacional, con ese número de profesionales.
Exacto. Bueno, a nivel general seguimos creciendo como red, pero te podría decir que al final nuestro objetivo sigue siendo ofrecer y generar valor a todos nuestros miembros, a todo el ecosistema, a través del desarrollo, por ejemplo, de contenidos inspiradores, a través de, por ejemplo, servicios de valor añadido para todos nuestros miembros y ese apoyo que necesitan para crecer y seguir generando un mayor impacto, y a través de crecer también a través de diferentes iniciativas y programas con las que hacemos.
Mira, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de proyectos son los que se generan a través del Impact Hub?
Bueno, lo que hacemos básicamente ahí es trabajar como tres grandes líneas. Sería mucho trabajar en la parte de emprendimiento, en el desarrollo de diferentes iniciativas. Por darte un ejemplo, tenemos una iniciativa muy grande de empoderamiento de mujeres a través del emprendimiento, que se llama Gira Mujeres, que cuenta con el apoyo de Coca-Cola, y que en este tercer año hemos llegado ya a 14.000 mujeres, dándoles las herramientas y los recursos como para que pongan en marcha su idea de emprendimiento. Entonces tenemos la parte de emprendimiento, la parte que nosotros llamamos conocimiento, que es desarrollar diferentes informes e iniciativas que nos permitan compartir ese conocimiento con emprendedores y otras organizaciones en el ecosistema, y trabajar mucho lo que llamamos nosotros comunidad, que para el Hub, digamos, y para la red internacional, esa palabra tiene como mucha profundidad, ¿no?
Y para todo, ¿no? Ahora mismo...
Sí, todo es comunidad,
es la,
¿no?,
palabra clave.
Totalmente, totalmente.
Oye, ¿qué es esto de lo que habláis del emprendimiento con impacto? Yo fíjate que hablo del emprendimiento responsable siempre.
Sí.
Me preguntan qué es eso.
Sí.
¿Qué es el emprendimiento con impacto?
Yo creo que el emprendimiento con impacto es aquel emprendimiento, aquel emprendedor o emprendedora que entiende que su iniciativa, primero, tiene que tener un propósito. Y que no solo el valor está en lo económico, sino que también podemos generar otro tipo de valor que puede ser social y medioambiental. Que pues uno puede ser más consciente o menos consciente de ese tipo de valor, pero que trasciende ese valor, ¿no?, digamos, económico, en ese sentido.
Oye, ¿y de qué forma, estábamos hablando antes de generar comunidad, de qué forma hacéis o generáis esa comunidad? ¿Cómo lo organizáis?
Desde muchos puntos de vista. Desde, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestros miembros. Desde el momento que se incorpora a Impact Hub, esa persona es una persona que conocemos en profundidad su proyecto, sus necesidades y todo. Y a partir de ahí generamos todo un proceso de conexión con agentes del ecosistema para que pueda fortalecer también su negocio, su idea. Desde el punto de vista de los contenidos también, porque hacemos muchos eventos que lo que hacen es lograr una mayor conexión. Y desde el punto de vista de los programas, por ejemplo, hoy casualmente lanzamos la comunidad Gira, que es un programa con aquellas participantes del programa Gira Mujeres, donde lo que hacemos es profundizar ese vínculo que tienen entre emprendedoras para apoyarse entre unas y otras.
Generar sinergias
y ir también profundizando sus conocimientos, sus herramientas alrededor del desarrollo de su idea.
Claro, nos hablabas de generar comunidad, también nos hablabas de generar informes, información. Tengo entendido que tenéis informes, por ejemplo, de impacto en la ciudad de Madrid, ¿no?, desarrollados con el Ayuntamiento de Madrid. Y, oye, pues no me resisto a preguntarte, ¿en qué situación se encuentra actualmente el emprendimiento en Madrid? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que el emprendimiento sigue creciendo como una tendencia y una forma de poder encarar un futuro, si se quiere, profesional y personal, ¿no? Es decir, muchos optan también por encararlo por fuera de lo que podría ser, un trabajo más tradicional en una gran empresa o una pequeña organización, ¿no? También vemos que hay un crecimiento mucho de lo que llamamos nosotros emprendimiento con impacto, ¿no? Casualmente lo que comentabas, el informe que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid tiene que ver con cómo podemos fomentar un ecosistema propenso a la inversión con impacto, ¿no? Esta inversión que no solo tiene en cuenta los aspectos económicos, sino otro tipo de aspectos sociales y medioambientales, el retorno de una inversión, ¿no?
Pero fíjate que yo creo que el emprendedor eso lo tiene ya en el ADN, lo del impacto. Al final hay que ganar dinero con el emprendimiento, pero bueno, también hay que transformar las cosas, ¿no?
Efectivamente.
Pero ¿y los inversores? Ahí es más difícil, ¿no? Que ellos entiendan esa parte de beneficio, ¿no?
Es más difícil, pero afortunadamente también está creciendo, porque hay una serie de cosas que están pasando en el ecosistema que hacen que, por ejemplo, muchos fondos de impacto ahora estén ampliando sus carteras, también se están creando nuevos, y después hay distintos foros que están aglutinando organizaciones, a business angels o a fondos de inversión que se están sumando a todo esto, ¿no? Y que también es un poco el futuro, ¿no?, de lo que queremos.
Oye, también colaboráis con, por ejemplo, MIDE, Madrid Innovation Driven Ecosystem.
Efectivamente.
¿Qué aporta todas estas colaboraciones al ecosistema? ¿En qué consisten?
Primero, ¿qué aporta? Yo creo que es que tenemos que generar un impulso sistémico y la acción colaborativa, y eso es una mirada muy desde la perspectiva de Impact Hub, en cómo podemos generar ese trabajo colectivo hacia cambios positivos en la sociedad, intentando, y eso es mucho del propósito de la red, conectar a diferentes agentes de diferentes naturaleza que tienen diferentes objetivos o intereses.
Sí, que a veces hablan idiomas diferentes.
Efectivamente. Y cómo lograr conectarlos hacia los grandes retos que la humanidad necesita.
Bueno, pues oye, tampoco son objetivos pequeños. ¿Cuál es vuestro propósito en los próximos años? ¿Dónde queréis llegar? ¿Qué queréis conseguir en los próximos tiempos?
Yo creo que es seguir creciendo como red, seguir haciendo proyectos que impacten más, que sean más grandes y más ambiciosos, y seguir consolidando sobre todo la conexión, la colaboración y las alianzas con diferentes tipos de agentes para esa acción colaborativa que queremos.
Pues oye, desde aquí, desde Mundo Emprende, nos parece perfecto porque está dentro de nuestra línea, además, editorial. Es lo que buscamos dentro del mundo del emprendimiento. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis y bueno, pues agradecerte, Juan Parodi, director de proyectos y partnership de Impact Hub Madrid, que hayas estado con nosotros esta mañana de domingo aquí en el radio. Y bueno, pues como te decía, ofrecerte estos estudios para cuando necesitéis comunicar lo que haga falta, porque entendemos que va a ser siempre positivo para el ecosistema de los emprendedores.
Muchísimas gracias, Borja, a ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Con la misión de transformar la agricultura tradicional, responsable del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, y convertirla, además, en una actividad más sostenible, nace, hace algo más de 4 años, Nostoc Biotech. Para ello desarrollan soluciones naturales de fertilización y proyectos para todo tipo de cultivos. Para hablarnos de Nostoc Biotech y de las múltiples ventajas que ofrece tanto para la agricultura como para el medio ambiente, hoy se encuentra con nosotros Guillermo Herrero, cofundador y co-CEO de la empresa. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, ¿qué es Nostoc Biotech? Porque, bueno, pues por lo que he leído, extraéis microorganismos del humus de lombriz que luego son aplicados en cultivos agrícolas en sustitución de los famosos productos químicos que son mucho más nocivos.
Efectivamente.
¿Es así?
Es así, es así.
Cuéntanos cómo se hace esto.
Bueno, todo esto parte del conocimiento profundo del efecto que tiene el humus de lombriz sobre los cultivos. Este efecto, en un principio nos dimos cuenta que no era producido, digamos, por la parte química que compone el humus, sino más bien por la parte microbiológica.
Por la orgánica, ¿no?
Por la orgánica, efectivamente. Entonces, lo que hicimos, digamos, El estudio del humus comenzó hace 18 años. La empresa Nostoc, como tal, con una cartera de productos basados en el humus, tiene 5 años, es cuando empezamos. Y ayudados por la Universidad Complutense y también con el CSIC de Granada, conseguimos, digamos, entender el humus en su parte microbiológica, separar esos microorganismos y entender qué producían en el cultivo, qué beneficios tenían.
O sea, algo que ya existía en la naturaleza, que además los agricultores sabían y utilizaban sus ventajas, lo decidisteis estudiar para saber exactamente qué era lo que hacía cada uno de esos microorganismos y para qué nos podían servir, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que es un trabajo...
Es un trabajo muy importante, muy, muy, muy amplio, y dio como fruto... O sea, nosotros en realidad lo que hemos utilizado es el conocimiento de la naturaleza, que realmente es la mejor industria que existe, que por sí misma es capaz de hacer lo que vemos alrededor nuestro, y, digamos, canalizarlo para mejorar los cultivos y para bajar o para eliminar el uso de químicos tan agresivos como se utilizan.
O sea, que podemos decir que estamos hablando de bioagricultura, ¿no?
Efectivamente. O sea,
es precisamente eso, ¿no?
Efectivamente. Se trata de bioagricultura.
¿En qué se diferencia esto de la bioagricultura de la tradicional? Porque,
bueno,
claro, hablamos de biocultura, hablamos de agricultura tradicional, luego hablamos de agricultura ecológica.
Sí.
No es exactamente lo mismo todo, ¿no?
No, efectivamente. O sea, vamos a ver, cuando hablamos de tradicional, en realidad estamos hablando de la agricultura que se está haciendo desde hace, digamos, 50 años a esta parte,
sí,
no de la que se hacía anteriormente.
Que no es muy tradicional, ¿no?
Efectivamente, es poco tradicional, ¿no? Entonces, la agricultura ecológica lo que hace es cultivar sin el uso de químicos, ni de pesticidas, ni demás. Entonces, en este momento, aproximadamente el 90-95% de los cultivos son químicos, pero está surgiendo en los últimos años una demanda creciente de la clientela, de los compradores finales de los productos, que buscan productos sanos, que
eso
no estén...
Se debe en parte a la concienciación, ¿no?
Efectivamente.
Que empezamos a tener sobre lo que
comemos. Entonces, claro, efectivamente, luego la segunda parte es cómo conseguir que los agricultores cambien sus hábitos por otros hábitos saludables, lo cual es un trabajo complejo y es el que llevamos haciendo en los últimos 5 años.
Pero hablábamos antes, fuera de micrófonos, que bueno, es cambiar unos hábitos, pero que no estamos hablando de encarecer la agricultura, sino que en el fondo, haciendo bien los números, sale más rentable este tipo de agricultura.
Sin duda. O sea, en realidad, por ejemplo, el uso de nitrógeno, que es un material que se utiliza de forma habitual, ¿no? Un fertilizante. El nitrógeno es captado por bacterias captadoras de nitrógeno en el suelo y se lo da a la planta siempre y cuando existan.
Claro.
El problema es que las hemos eliminado. En el momento que añadimos ese tipo de microorganismos, una parte muy importante del nitrógeno que necesita la planta, o la totalidad, simplemente se lo da esos microorganismos. Por lo tanto, bajaríamos nosotros en nuestros cultivos...
O sea, que no era cuestión de dar más nitrógeno, sino de que estuvieran las bacterias que tenían que estar, ¿no?
O sea, de hecho, el nitrógeno que se utiliza de forma tan agresiva solamente se utiliza por la planta del orden del 5%. El resto se queda en el suelo en formas que no puede utilizar la planta.
O sea, que es un sistema nada eficiente.
No.
Y además contaminante. Porque
efectivamente,
al final...
altamente contaminante.
Oye, ¿cómo surge la idea de poneros en marcha con esto? Es decir, ¿vosotros, tú y tu socio, erais agricultores o no?
Bueno, en realidad, hace 18 años conocí en Serbia a unas personas que hacían la lombricultura. A mí siempre me ha apasionado el mundo, la biología y demás. Y entonces, monté una primera explotación que luego fue seguida por 48 explotaciones que he ido montando a lo largo de los años. Y en la última etapa con Nostoc también hemos ido montando más explotaciones industriales. O sea, hay mucha gente que, vamos, de hecho ahora mismo hay mayor demanda de humus que oferta. O sea,
claro.
se da ese tema. Entonces,
hombre, las cualidades del humus en la agricultura son entendidas por todo el mundo, ¿no?
Pero, sí, mayoritariamente.
Es decir, al final el agricultor considera que ese es un buen producto para su cultivo.
Sin duda.
Claro, el problema es cómo lo generamos, ¿no?
Exactamente. El tema es la aplicación. La mayor parte de los cultivos ahora utilizan fertirrigación y su demanda son en productos en líquido. Nosotros lo que hemos hecho es convertir el humus sólido en humus líquido. Entonces se facilita muchísimo la aplicación y se abarata muchísimo en realidad. Lo que hacemos es crecer los microorganismos exponencialmente del humus de lombriz y aplicarlos directamente vía líquido.
Pero además, por lo que he podido leer, no simplemente aplicamos un humus estándar a nuestro terreno de cultivo, sino que además podemos prácticamente elegir qué es lo que necesita nuestra tierra para que efectivamente tengamos un mejor resultado, ¿no?
Efectivamente. O sea, de hecho, la naturaleza ya busca proteger a la planta por sí misma si tiene los medios. Si esa microbiología está en el suelo, esa microbiología colabora con la planta para seguir adelante, porque es un intercambio.
Claro.
En el momento que debilitamos ese suelo y su microbiología, lo que hacemos es que está desprotegido ante ciertas plagas o ciertas enfermedades. Entonces, dotándolo, conseguimos ese equilibrio natural.
Oye, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el objetivo de Nostoc Biotech para el 2020? ¿Dónde queréis llegar?
Nosotros estamos dando charlas y cursos constantemente, en principio en Almería, y estamos también ahora mismo en la zona de Murcia, para concienciar a la gente y para que entiendan cómo es el sistema que en cualquier caso se va a tener que utilizar, porque hay una cosa que es muy importante que yo quería resaltar. Ahora mismo hay muchos problemas con los precios en Almería, precisamente de los cultivos. Sí. España tiene necesariamente que dedicarse principalmente al cultivo ecológico, porque es lo que compite con otros países que no lo utilizan en absoluto, ¿no? Entonces, El explicar a los agricultores y a los técnicos de la zona, digamos, cuáles son los caminos para introducir estas nuevas tecnologías, es nuestro trabajo, y paralelamente, evidentemente, estamos comercializando los productos cada vez más.
Que seguir con el evangelio.
Tenemos que seguir con el evangelio.
Hay que seguir para que se
entienda. Pero cada vez está más entendido. Realmente los agricultores van tomando conciencia de lo que está sucediendo.
Bueno, pues Guillermo Herrero, CEO y cofundador de Noctoc Biotech, ha sido un placer tenerte aquí. Un placer hablar de agricultura, que no hablamos habitualmente. Pero también, bueno, pues desearos mucha suerte con esa labor de evangelización, que es una labor importante para la agricultura, importante para la competitividad de nuestros cultivos, pero también importante para todos como sociedad, porque al final vamos a contribuir a contaminar muchísimo menos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Hoy nos acompaña Alejandro Rodríguez, CEO de Catering Olmedo, un proyecto empresarial que representa un ejemplo de transformación y que se encuentra además en pleno crecimiento y que ofrece servicios de, bueno, pues de catering para reuniones, eventos y fiestas. Además, bueno, pues Alejandro es también vicepresidente y responsable del Comité de Sponsorship y Encuentros Profesionales de Pro Business Place, una plataforma que, bueno, para empresarios que dan a conocer y al mismo tiempo están informados de lo que hacen el resto de empresas y así establecen relaciones comerciales o, bueno, pues cualquier tipo de alianza. Hablamos con él de su experiencia como empresario y vicepresidente de esta plataforma. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días, Borja.
Hoy hemos hablado contigo ya en alguna ocasión sobre el Catering Olmedo, que bueno, comenzó siendo una tienda de ultramarinos allá por 1900, ¿no? Y, sí. Y el propietario era bisabuelo de tu esposa. Y bueno, pues habéis dado un giro, como se dice en esto del emprendimiento, habéis ido pivotando, ¿no? Y la habéis convertido en una empresa de catering que ahora pues es una de las principales en el panorama del catering, ¿no? ¿Cuál es ese enfoque que le habéis dado?
Bueno, nosotros el enfoque que le hemos dado es el tradicional. Como bien has dicho, la marca como tal viene de 1900. Nosotros hemos hecho una nueva marca especializada solamente en catering que empezó la andadura hace 8 años y seguimos dando ese servicio de cercanía que era lo que daba el tendero en su día. Hacemos un servicio muy personalizado con el cliente, queremos que nos transmita sus necesidades, queremos que, bueno, darle el mejor servicio posible y eso solamente lo conseguimos con esa cercanía que también tenía el tendero, claro, entiendo, hace que esa, 119 años ya, ¿no?
¿Esa es vuestra diferencia con el resto de empresas? Porque
yo creo que aparte de la calidad, sí.
Claro, el tema del catering está como muy... Hay muchísima empresa, ¿no?
Muchísima empresa.
Hay un boom tremendo. Hay,
correcto.
¿Cómo conseguís destacar?
Pues por el trato personalizado y la profesionalización. Pues, lógicamente damos un muy buen producto. Al escuchar mucho al cliente lo que sabemos es qué necesidad tiene y no nos encorseta en una carta que a lo mejor no es interesante para ellos, sino que tenemos una gran flexibilidad, no solamente con el producto, sino también con los horarios de recogida de pedidos, de entrega. Somos una empresa capaces de reaccionar de forma muy rápida y además lo intentamos hacer siempre.
O sea, a lo mejor de una gran empresa que sois, con la flexibilidad
con
de una startup,
atención,
podemos decir, ¿no?
Bueno, no llegamos a tanto, pero sí. Pero sí ese comercio cercano que se daba antes que, claro, que te podía solucionar el problema en un momento dado, ¿no?
Oye, ¿cuáles son los objetivos que os habéis marcado para el 2020? ¿Estáis pensando en alguna novedad o seguir creciendo al ritmo que vais?
Seguimos creciendo. Nosotros trabajamos en un 90%, 95% con empresas y lo que queremos es dar todavía más y lo estamos consiguiendo durante el 2019, el salto al gran evento. Cada vez trabajamos para empresas más fuertes, cada vez hacemos, bueno, eventos más grandes.
A mí me consta que ya estáis en el gran evento. Hay cosas, bueno, importantes que
todavía
hacéis.
Todavía somos pequeños.
Relacionados con el mundo del deporte. Y
todavía
demás.
Somos
no
pequeños.
No quiero dar pistas, pero...
No.
Pero ya hacéis cosas muy importantes.
Sí, pero bueno, todavía somos pequeños comparados, bueno, con el ecosistema del mundo del catering, lógicamente.
Oye, háblanos de Pro Business Place, del que eres vicepresidente.
Sí.
¿En qué consiste esta iniciativa? Nos ha parecido muy interesante.
Bueno, pues te comparto con vosotros el inicio romántico y le vamos dando forma. Esta idea surge de nuestro presidente, que es Luis Miguel Albornoz, que un día, intentando aprender a jugar al golf, fueron a jugar al golf un grupo de amigos y en el hoyo 19 vieron que en la mesa se creaban sinergias de trabajo. Y decidieron hacer la...
El hoyo 19, hemos de decir, que es el que va después del 18, que es el último.
Sí.
Es el de tomarte algo después.
Correcto.
Para los que no juegan al golf.
Lo que hacen es que deciden que esa clase de golf, a ver, que todos los demás inviten a uno, una persona o dos más para la siguiente comida. Y bueno, yo voy a la tercera. En la tercera ya eran 65 personas.
Claro, es que
con
si,
lo cual,
si creces exponencialmente...
Claro. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que luego ya a partir de hace ya unos 14 meses le intentamos dar ya un enfoque más profesionalidad, entre comillas, creamos una asociación que es sin ánimo de lucro, que de hecho nuestros asociados no pagan ninguna cuota, puede venir a nuestros eventos quien quiera, y lo que huimos siempre es de hacer el networking este clásico que se hacía últimamente, de levantarte, decir yo tengo una empresa de catering, sí, soy el mejor, reparto 20 tarjetas y bueno.
Era casi empresarios anónimos, ¿no? Allí,
bueno, era, bueno. Bueno, era lo que había en ese momento. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Nosotros subimos de eso. Nosotros lo que hacemos es confluir las empresas que llegan allí y basarnos en la confianza. O sea, realmente tú a quién recomiendas o a quién compras, a quién conoces. O a quién te recomienda a alguien conocido. Con lo cual no se trata de llegar y soltar 20.000 tarjetas en un evento como el de mañana. Lo que se trata es de relacionarse con los empresarios que están allí, pues intercambiar experiencias, intercambiar actitudes, intercambiar problemas también. Porque en estos sitios no solamente se encuentran clientes, se encuentran proveedores. Se encuentran buenos consejeros y sabes
bueno,
que la
pyme acompañamiento, que muchas veces en esto estás muy solo.
Encuentras un sitio donde puedes ir y tomarte un café o escuchar, por ejemplo, a ponentes de altísimo nivel. A nuestros eventos han venido las grandes empresas que puedas citar, 20, seguro que 18 han estado. Y les tienes ahí, puedes hablar con ellos, con directores de marketing, de venta, de franquicias, de cualquier tipo. Y es muy democrático en ese aspecto.
Oye, cualquiera de los empresarios, emprendedores que nos están escuchando ahora mismo... decías que pueden acudir a uno de estos eventos. ¿Cómo se informan? ¿Cómo pueden tener acceso a esa información?
Aparte, por sinergia, lógicamente, nuestra página del club es Pro Business Place.
Pro Business Place.
Y ahí viene todo tipo de información. Se puede hacer una petición directa por LinkedIn, por ejemplo, a nuestro presidente, a Luis Miguel Albornoz. Como los eventos los hacemos en colaboración con grandes entidades, por ejemplo el de mañana que hacemos, lo hacemos con Madrid Networked, también puedes acudir por medio de Madrid Networked, o hacemos el de Lifestyle por medio con colaboración con Fedecon, que es Moda España. Hay diferentes eventos, pero
claro,
por la página web te puedes dar de alta.
¿Entre 4 y 6 eventos al mes?
Sí.
Pues muchísima actividad, ¿no?
Es mucha actividad.
Muchísimo networking.
Sí, correcto. O sea, hay una bolsa de... como te he dicho, los asociados no pagan cuota. Esto depende de la junta directiva y de los patrocinios que tenemos.
¿Y cualquier sector?
Con lo cual estamos... Sí, de cualquier sector.
¿Cualquier sector?
Lo cual estamos moviendo más o menos unas 400 personas, sí, que van más o menos asiduamente a nuestros eventos.
Bueno.
Directamente nosotros siempre organizamos 3, seguramente, al mes, que es la de franquicias, la de Lifestyle y la de la comida de marketing, que se hace en colaboración con la Asociación de Marketing de España. Y luego, a partir de ahí, hacemos colaboraciones con otras entidades, otras asociaciones, con las cuales, pues ya sabes, se hace intercambio de sinergias.
Pues oye, la verdad es que muy interesante conocer este proyecto, del que además eres vicepresidente, que yo creo que todo lo que se haga para que los emprendedores y los empresarios pues puedan encontrar esos socios, esos proveedores, esos clientes, y al final esa sinergia que todos buscamos, pues son bienvenidos. Así que desde aquí, desde Mundo Emprende, pues todos los emprendedores que sepan que tienen esta opción y que, bueno...
El tamaño que sea, no hace falta...
No hace falta que sea...
Ni ser una gran empresa, ni cualquier cosa.
Pues ya sabéis, amigos, Alejandro Rodríguez, CEO de Catering Almedo y además vicepresidente de esta asociación, este Pro Business Place, que os puede ayudar pues a encontrar ese proveedor, ese cliente, como decíamos, lo que os haga falta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación, Borja.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y apoyar a aquellos alumnos que quisieran poner en marcha sus propios proyectos y convertir sus ideas en negocios rentables, el Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria nació hace unos años y bueno, pertenece al Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento de la Universidad. Cuentan también con la red de inversores UFV, desde donde prestan un servicio de consultoría y búsqueda de inversiones para contribuir a crear un tejido empresarial sostenible y responsable. Hoy nos acompañan Ramón Fernández de Calella, Dalmau, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, y Pablo Jimeno, director de Red de Inversores Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días a ambos.
¿Qué tal, Borja? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿por qué nace el Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria?
Bueno, el centro de emprendimiento nace por una necesidad demandada por los alumnos y por la sociedad, no solamente la sociedad, sino también los alumnos. El año pasado, por ejemplo, hicimos una encuesta que participa más de 1.600 universidades y detectamos que la intención emprendedora de nuestros alumnos es del 42%,
pero eso es,
que es una barbaridad.
¿Eso es una locura?
Es decir, en algún momento en la vida, un alumno que estudia un grado quiere desarrollar su propio proyecto y desarrollo profesional, ¿no?
Pero ese dato no lo podemos extrapolar, ¿no?, en general. Porque si hubiera un 42% de posibles vocaciones emprendedoras, estaríamos mucho mejor en este país.
Efectivamente, hablamos de intención emprendedora. Hablamos de...
Pero aunque sea intención, me parece muchísimo.
De gente que tiene ganas de desarrollar su propio sueño, su propia ilusión, su propio proyecto. No sé si hay cabida o no hay cabida. Lo que sí que tenemos una obligación desde la universidad es a fomentar la innovación y el emprendimiento de nuestros estudiantes.
Pero me parece muy interesante que en vuestra universidad haya ese porcentaje, que ya te digo yo que no es extrapolable al resto de la sociedad porque nos iría de otra manera.
La media internacional de este programa GES, por ejemplo, que es el que hemos participado, que hay más de 1.600 universidades, que no es poco, la media internacional está por ahí, sobre el 40%, es decir, todo el mundo
pues
tiene
entonces
ganas.
Algo nos falla, porque hay ganas, pero luego no terminan de emprenderse.
Es una opción que no tiene por qué ser la primera opción de tu vida, puede ser en algún momento de tu vida.
No, a mí con que se lo plantee me parece...
Y estamos obligados a, desde cualquier ciencia que estudie, estamos obligados a formarles para que tengan esa inquietud, esa creatividad, esas ganas de hacer cosas por ellos mismos, ¿no? De transformar la sociedad.
Totalmente de acuerdo y me quedo con ese dato. Oye, que el 40% se lo pueda llegar a plantear ya me parece un tema importante. Pero sí que es verdad que los centros de emprendimiento tienen que ir de la mano, normalmente, de una red de inversores. Pues porque al final todas las ideas necesitan gasolina, ¿no? Hay que ponerlas en marcha. ¿Cómo funciona esta asociación que tenéis entre, bueno, pues una red de inversores y un centro de emprendimiento?
Bueno, pues mira, Borja, por la parte de la red de inversores, por intentar ver un poco. Efectivamente, hablas de la gasolina. Lo que está intentando la universidad es crear un ecosistema que permita que esa intención de emprender se materialice.
Claro.
Con lo cual, esa gasolina muchas veces es la parte de capital y, bueno, pues a través de la red de inversores, de un fondo de coinversión que ha puesto para invertir en proyectos empresariales, la propia universidad también, pues lo está intentando. Y yo creo que con muy buena dirección y con muy buen ojo, y ya si encima ahora el gobierno que toque pues ayuda a que haya más emprendedores que les apetezca y no los asusten, pues para nota, que todo sumará.
Te veo optimista. Oye, ¿qué objetivos tenéis marcados para el futuro? ¿Qué queréis conseguir? Porque hablamos de ese 40% que ya se plantea invertir. ¿Tenéis datos de cuántos universitarios finalmente, gracias a vuestro programa, pueden tomar esa opción?
El problema de nuestros estudiantes es que todos quieren estudiar grados, dobles grados y tienen una actividad frenética. Lo más importante es, dentro del programa Marco de Emprendimiento que hemos desarrollado en la universidad, es que todo el mundo tenga opción, que se mezclen las diferentes áreas y ciencias y se conozcan. Conozcan desde el punto de vista de, por ejemplo, tener un objetivo de desarrollo sostenible con el que trabajar, con el que están inquietos y quieren trabajar y desarrollar, que puedan aportar cada una de las habilidades y capacidades de cada uno de las áreas de las que están estudiando. Pero el objetivo nuestro al final es que no solamente crear startups, eso no solamente el objetivo de la universidad, es tener capacidad innovadora y intraemprendedora de nuestros estudiantes. Eso y cuanto más mejor. El año pasado pasaron por nuestros cursos, eventos, talleres, seminarios más de 500 personas.
Eso te iba a decir, ¿cómo lo hacéis? ¿Con cursos, con talleres?
Tenemos dentro del programa de Marco, tenemos definidos pues una serie de fases progresivas donde el alumno va formándose, desarrollando y sobre todo practicando con concursos, con eventos, para que ellos mismos surjan de ellos las ideas y la innovación. Por ejemplo, un proyecto de innovación requiere cierta estructura, cierta capacidad de poder tener un cliente objetivo, un segmento de mercado y sobre todo una capacidad de desarrollar ideas a partir de oportunidades y necesidades. Ellos tienen dentro del programa de actividades una posibilidad de tener actividades formativas complementarias que computan también en sus estudios y poco a poco vamos integrando estas áreas de emprendimiento e innovación en algunas de las asignaturas.
Claro, hablamos de la parte de formación, muy importante. Ahí está la universidad para ayudar a nuestros emprendedores con las herramientas y los conocimientos que necesitan. Hablamos de la red de inversores para esa gasolina económica a la hora de ponernos en marcha, pero me falta una patita, me falta esa parte del mentoring, del acompañamiento, de esos... ¿Cómo solucionáis esa parte?
Bueno, ya el año pasado empezamos recopilando una serie de expertos, y tanto dentro de la universidad, en nuestra universidad tenemos profesores que tienen sus propias empresas y trabajan en el mundo profesional también, o sea, hay mucho contacto con el mundo real, y por otro lado tenemos un instituto de acompañamiento, pero es que hemos creado una red de mentores de la universidad. Una red de business mentors de la universidad. Claro. Con lo cual, los alumnos lo que tienen es un acompañamiento desde el principio hasta el final. No queremos solamente que tengan ideas, queremos que las desarrollen.
Ideas es muy fácil tener, ¿eh?
Efectivamente.
Luego que se conviertan en algo, eso ya es más complicado. Oye, para los inversores, ¿sale a cuenta este tipo de perfil de emprendedor en la universidad? ¿Tan inicial?
Pues mira, esto es como el programa ese de las cenas, que juntan a dos y a veces llega a buen puerto y a veces no. Pero cada proyecto tiene su inversor. Y es importante.
Mira, eso es interesante.
Cada proyecto tiene su inversor, porque los factores para invertir en un proyecto no solo es rentabilidad. Todo el mundo quiere la máxima rentabilidad, pero normalmente va vinculado pues a mayor o menor riesgo, y suele haber ahí algún tipo de vinculación. Hay family office, hay business angels, hay empresas que quieren comprar para gestionar otras empresas, comprar para crecer. Hay inversores que tienen el dinero del banco y no les da rentabilidad y quieren meter 100.000 euros. Y hoy en día, invertir en empresas, lo que ha cambiado de 10 años para aquí, es que está casi al alcance de cualquiera.
Está democratizado, ¿verdad?
Sí, hay una cultura inversora que todos nos podemos considerar inversores. Se puede hacer inversiones en startups desde 3.000 euros, cosa que antes
era
impensable. Y te facilitan el pacto de socios, te facilitan información, y ahora pues es mucho más fácil.
Fíjate que ahora hasta sabemos lo que es un pacto de socios.
Fíjate. Pues
hace tiempo había que ir contando.
Pues no nos queda otra. Si al final queremos que el sistema se sostenga, o montamos un hervidero para que crezcan empresas, o esto va a ser difícil.
Bueno, o sea, universidad, inversores, todo un programa, unos porcentajes locos para mí, es decir, que el 40% se plantee el emprender, me parece algo formidable. Porque realmente cuando uno sale ahí fuera y pregunta, claro, es que no hay formación en el colegio, en el tal, para el emprendimiento. ¿Podemos decir que en la universidad ya sí?
Pues mira, hay muchísimos programas, y yo creo que ya en casi todas las universidades hay muchísimos programas. Cada uno tiene un enfoque distinto. Unas universidades intentan buscar el talento en un área en concreta. Otras universidades pretenden tener un programa de formación en el posgrado. Cada uno tiene su estilo, pero desde luego que en la universidad ha llegado el emprendimiento y la innovación.
Bueno, pues me quedo con esa noticia, porque realmente para mí es importante pensar que ya en las universidades lo estamos haciendo bien, y que además todo el ecosistema, incluido la parte de los inversores tan importante, se dan cuenta que bueno, pues puede ser una buena cantera, ¿no? Esto del fútbol, una buena cantera de emprendedores, y que se puede apostar, y como bien nos decía Pablo, lo que hay que encontrar es el inversor adecuado, ¿no? Hay que saber cuál es el inversor adecuado para cada tipo de empresa.
Esa es la clave.
Pues muchísimas gracias, Pablo Gimeno, director de Red de Inversores UFV, y Ramón Fernández de Calella Dalmau, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad que tengo por aquí, que se me ha ido, de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por habernos acompañado, y sobre todo gracias por la labor que realizáis. Importante.
A vosotros.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El mundo de las ventas cambió de forma rápida y brutal desde que apareció Internet. Los clientes dejaron de ser los de antes y se convirtieron en clientes superinformados, que a tan solo un clic de distancia pueden encontrar mayor oferta en un mercado cada vez más saturado. Vender de forma adecuada consiste en dar el mejor servicio a los clientes, y por ello lo principal que hay que tener en cuenta es una predisposición natural a querer comunicarse. Por ello, María Dolores Rodríguez, miembro de un grupo de empresarios del Network Marketing de Business Network International Coopera, ha escrito el guía Burros, Secretos del Vendedor, una guía con la que poder iniciarse en el mundo comercial, pues con buen pie. Hoy hablamos con ella sobre este útil título. Muy buenos días, Lola.
Muy buenos días. Oye, encantada de estar con vosotros.
Oye, ¿cómo surge este libro? ¿Por qué te decides a escribirlo?
Bueno, pues yo efectivamente he tenido una experiencia durante más de una década en el mundo comercial tradicional, con una gran editorial. Y bueno, pues además de descubrir esas cualidades, la relación con el mundo comercial y con el mundo de la empresa, pues despierta en mí una pasión. Y bueno, pues a raíz de ahí surge un cambio con la nueva economía y veo la oportunidad también de trasladarlo a esta
al
parte
resto, ¿no?
De
claro. Oye, ¿y a quién va dirigido este guía burro Secretos del Vendedor?
Pues principalmente a esas personas que se les presenta la oportunidad de generar esa ese cambio, esa situación en la que aparentemente se tiene miedo y realmente lo que es todo un despertar en la persona y en la posibilidad de que está al alcance de cualquiera siempre y cuando uno también ponga el acento en esa
claro.
En ese servicio hacia los demás.
Oye, ¿cuáles crees que son las cualidades fundamentales que tiene que tener un buen comercial?
Bueno, pues principalmente para mí la principal es la empatía, el tener claro que tú no estás solo para vender un producto y generar economía ahí, sino para dar una prestación y un servicio lo que realmente quiere el cliente.
Pero
estar atento a esa necesidad.
¿Cómo nos cuesta pensar más a largo plazo, verdad?
Muchísimo.
Uno parece que quiere resolver el tema rápido, una venta, y olvidarnos del cliente, y eso es un gran error, ¿no?
Ese es el mayor error que puede cometer un comercial.
Oye, hablas de 10 reglas de oro del comercio. Rápidamente, las principales, ¿cuáles serían?
Bueno, pues principalmente...
Te digo rápidamente las principales porque el que quiera saberse las 10, pues que se compre el libro, ¿no?
Efectivamente, eso es. La cuestión es que hay que realmente leer el libro para
claro.
conocer un poquito, pues efectivamente hay que conocer el producto, conocer al cliente, las necesidades que va a tener el cliente, tener claro que es un win-to-win, no uh-huh. es solamente ser honesto con el cliente.
Importante.
Muy importante, muy importante ser honesto. No es lo mismo,
pero ser honesto de verdad, ¿verdad? No solo
de
parecerlo.
De verdad. No es inflar las cualidades del producto,
claro.
inflar ese servicio. No, hay que ser honesto. Si vas a cubrir lo que el cliente te está pidiendo, pues por favor cumple con eso. Y si no, pues ser honesto y decir que, mira, pues no llegas ahí y no pasa nada. Le puedes ofrecer otras muchas más cosas.
¿Cómo nos cuesta decir que no muchas veces?
Sí,
y eso nos mete en unos problemas tremendos.
Efectivamente, esos son los grandes problemas que surgen y luego hace que el cliente tenga, en cierto modo, esa desconfianza
claro.
hacia este sector.
Oye, hablas también en el libro, que me parece muy interesante, de emprender en la nueva economía.
¿Sí?
Claro, ¿cómo ha cambiado esto para la parte comercial?
Pues está cambiando brutalmente. Es cierto que no sé si somos conscientes de que Internet está transformando nuestra vida y nuestra sociedad. No podemos estar de espaldas a esto. Entonces, se está generando pues que hay empresas en las cuales puedes acceder directamente, generar redes de consumidores en esa venta o en esa compra directamente evitando al intermediario. Hay una relación directa hoy día con los empresarios y los fabricantes.
Bueno, pues amigos que oís Mundo Emprende, que estáis en esto del emprendimiento, que sois empresarios uh-huh. o que lo queréis intentar, que sepáis que tenemos este libro que es Guía Burro, Secretos del Vendedor, que al final vendedores somos todos en un ámbito o en otro de la vida. Los emprendedores, desde el minuto uno, tenemos que estar vendiendo el proyecto, después el producto, después la rentabilidad, después los informes a los socios. Quiero decir, al final, todo el día vendiendo, pero que como todo en la vida, hay que saber hacerlo bien. Y aquí tenemos esas 10 reglas de oro que nos propone María Dolores Rodríguez para poder ser un buen comercial, pero no solo con los paradigmas antiguos, sino también en esta nueva economía que ahora pues lo inunda todo. Muchísimas gracias, María Dolores Rodríguez.
A vosotros. Un abrazo.
Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.